O microscopio.
El doctor Amadeo Sáez Alquesar es farmacéutico bioquímico, magíster en análisis clínicos por la Universidad de San Paulo, Brasil, asesor científico en inmunología del Programa Nacional de Control de Calidad y de la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos, consultor de la Organización Mundial de la Salud en tamizaje serológico para chagas en bancos de sangre. Ha sido coordinador de los programas de control de calidad externo en serología para bancos de sangre en Brasil y consultor de la Organización Panamericana de la Salud.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Amadeo Sáez Alquesar, experto en chagas. Entrevista a consejo de nuestra corresponsal María del Carmen Pasquel, a quien le agradecemos que nos haya puesto en contacto con usted. Para empezar, doctor Amadeo, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad de chagas en Latinoamérica?
Bueno, la prevalencia ya fue mucho más alta anteriormente, el siglo pasado, ¿no? En los años 90 era una cantidad muy alta, casi 30 millones de personas infectadas en Latinoamérica. Hoy en día los datos más recientes, que considero más confiables, constan de una publicación de la Organización Mundial de la Salud en 2015 que refieren los datos en 2010 y consideran que el número de personas infectadas en Latinoamérica sería alrededor de 6 millones de personas, ¿no? Pero una población de casi 70 millones de personas en Latinoamérica estarían en riesgo de tener infección por el T-cruzi. De esos, en Latinoamérica, Argentina, Brasil y México fueron los países con el mayor número de personas infectadas, seguidos de Bolivia. Y bueno, ahí me gustaría solo comentar que no podemos olvidarnos que el fenómeno de migración de personas, ya empezó el siglo pasado también, desde países endémicos de Latinoamérica hacia otros países, por ejemplo, Estados Unidos, países de Europa, en fin, Japón, pasó a lo que se llama la globalización de la enfermedad de Chagas. O sea, en ese momento, debido a esas personas, la migración de esas personas para otros países, nosotros tenemos que la enfermedad de Chagas es un problema de salud público en países no endémicos, y eso está representado en principalmente por el riesgo de transmisión por transfusión sanguínea o por trasplante de órganos, y también por el Chagas congénito, que sería la transmisión de la enfermedad de mujeres embarazadas a los niños cuando ellos nacen.
¿Y cuál es el mejor método para el diagnóstico que nos dé certeza de la enfermedad de Chagas?
¿Qué tenemos para el diagnóstico de la infección por T-cruzi? Tenemos dos posibilidades: hacer las pruebas llamadas parasitológicas, que pueden ser directas o indirectas, o las pruebas serológicas. Bueno, las pruebas parasitológicas siempre van a depender requieren la presencia de parásitos circulantes. Cuando el resultado es positivo, estamos tranquilos porque sabemos que la persona está infectada. Ahora, si el resultado es negativo, ahí no podemos afirmar que la persona no esté infectada. En las pruebas parasitológicas directas, lo que cuenta más es el examen microscópico, buscando los parásitos en muestras de sangre. Es un método que es de elección cuando se sospecha de Chagas agudo, independientemente de la forma de transmisión. Y después las pruebas parasitológicas indirectas, que también hacen la búsqueda del parásito. De todas, la que ha quedado más mejor utilización actualmente ha sido la prueba de la PCR. La PCR es una prueba bastante sensible que se está mejorando día a día y que obtiene resultados con alta sensibilidad, una sensibilidad mejor que la que se obtiene con las pruebas parasitológicas directas. Esa PCR es muy importante, principalmente en los casos de infección transmisión congénita en niños, cuando nosotros podemos tener resultados muy sensibles en la fase inicial, cuando nos interesa saber si realmente el niño nació infectado o no por el T-cruzi. Infelizmente, esa prueba de PCR, como requiere algún equipamiento un poco más sofisticado y personas que realmente tengan una mejor capacitación, a veces lo que pasa en Latinoamérica es que no está a disposición, disponible en el escenario primario de atención de la salud, por eso que queda restricto principalmente a los casos, a las situaciones de estudios de referencia, centros de referencia. Ahora, en otros países como España, como usted acaba de decirme, esa prueba de PCR se hace rutineramente en el estudio de la para la detección del Chagas, infección de Chagas congénito en niños. Bueno, además de las pruebas parasitológicas, tenemos las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas en realidad son pruebas que buscan para la detección de anticuerpos serológicos que son dirigidos a componentes citoplasmáticos o de superficie de los parásitos, el T-cruci. Estas pruebas serológicas las más utilizadas han sido durante muchos años la hemaglutinación indirecta, la inmunofluorescencia indirecta y las pruebas ELISA, que al principio eran consideradas pruebas convencionales, pero porque utilizaban como fracciones antigénicas partes del antígeno, o sea, antígenos brutos del T-cruci. Después esas pruebas fueron mejorando, pasaron a ser utilizadas como fracciones antigénicas, proteínas recombinantes o péptidos sintéticos. Eso aumentó bastante la sensibilidad y la especificidad. Y después, más recientemente, surgieron las pruebas de quimioluminescencia, que se están utilizando cada vez más en todos los países y con resultados muy interesantes. ¿Okay? Entonces, la pregunta, ¿cuál sería el método de elección? Bueno, eso es un poco difícil de responder. Va a depender de la disponibilidad en el momento y de la situación en que nos encontramos. ¿Okay? La Organización Mundial de la Salud recomienda que para diagnóstico clínico se utilicen por lo menos dos pruebas serológicas y solamente cuando hay concordancia entre los resultados se puede tener una seguridad. Y para bancos de sangre, desde 2002 también, se considera que lo ideal sería utilizar únicamente una prueba serológica que tuviese alta sensibilidad y alta especificidad.
¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad de la inmunofluorescencia indirecta para Chagas? ¿Cuál es la dilución de inicio de elección?
Para la inmunofluorescencia en general se hace, por ejemplo, en bancos de sangre se considera que los títulos de 1,40 o superiores a 1,40 significaría un riesgo y entonces la unidad de sangre es desechada, descartada. Para la parte clínica también se considera, pero los niveles entre 1,20 y 1,40 son dudosos y se han de investigar con otra metodología también. El problema de la inmunofluorescencia es que la sensibilidad es bastante alta realmente, alrededor de casi 100%, pero la especificidad es un problema porque hay muchas reacciones cruzadas, principalmente con leishmaniasis, y en aquellas áreas donde geográficas donde tenemos también infección por leishmania, eso puede crear un problema bastante serio.
¿Y cuál es la sensibilidad y la especificidad del ELISA? ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad además de la hemaglutinación indirecta?
De la parte de ELISA, en primer lugar, los datos que existen en la literatura para las pruebas serológicas convencionales es algo que oscila entre 97,7 a 100% de sensibilidad y entre 93 a 100% de especificidad. Eso considerando en general las pruebas serológicas. Ahora, los resultados que se obtienen hoy en día con las pruebas de ELISA mejoradas y con las pruebas de quimioluminescencia son valores mejores que eso. Tenemos algo cerca del 100%, o sea, entre 99,5 a 100%, tanto para sensibilidad como para especificidad. Para hemaglutinación, el problema de la hemaglutinación es un problema muy serio. Yo no tengo datos que puedan decir numéricos, pero lo que le puedo decir es lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo, eran casi 11 estuches de hemaglutinación que se utilizaban en bancos de sangre con paneles bien definidos, bien caracterizados, y el resultado fue muy interesante. Nosotros obtuvimos valores que podrían variar desde 46 a 100% de sensibilidad, o sea, una barbaridad, ¿no? 46%, o entonces de 84% hasta 96% de especificidad. O sea, de todos los conjuntos evaluados, me parece que solamente unos 3 o 4 tenían condiciones de uso. Por eso que nunca se recomienda el uso de hemaglutinación en el tamizaje de bancos de sangre. Se puede utilizar junto con otras reacciones en el diagnóstico. Ahora, actualmente, los resultados, yo hago parte, como le dije, del Programa Nacional de Control de Calidad en Brasil. Hacemos programas de evaluación externa en bancos de sangre en Brasil y fuera, y tenemos resultados más falsos positivos con hemaglutinación. Pero en los laboratorios de diagnóstico clínico que utilizan hemaglutinación para diagnóstico de Chagas, la cantidad de resultados falsos positivos, falsos negativos, es realmente asustadora, muy alta.
Amadeo, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico en adultos? ¿Difiere del de los niños?
Bueno, en el algoritmo para adultos sería empezar, a nivel diagnóstico, sería empezar con una prueba, excluyendo aquella situación que le he comentado anteriormente de Chagas agudo, que serían pruebas parasitológicas. Pero para el Chagas crónico, el algoritmo sería el uso de una prueba inicial de alta sensibilidad y especificidad, y después otra, o sea, dos pruebas. Lo ideal, en mi opinión, hoy en día sería utilizar un ELISA y un quimioluminescencia. Algunos laboratorios utilizan también inmunofluorescencia. Lo ideal sería empezar por ahí y después continuar si los resultados no fuesen aceptables, o sea, no hubiese una concordancia en los resultados, que por lo menos dos métodos, que es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Ahora, en niños, nosotros no podemos empezar con pruebas serológicas, porque sí, podríamos estar detectando los anticuerpos, o sea, son inmunoglobulinas de la madre que pasaron vía transplacentaria al niño. Entonces, hasta los 7, 8 meses de edad, lo que se recomienda es utilizar pruebas parasitológicas indirectas o directas, y solamente después de los 7, 8 meses se podría aplicar una prueba serológica para obtener resultados confiables.
Doctor Amadeo, le invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y seguimos conversando con usted en El Microscopio. Ya estamos de vuelta.
El Microscopio.
Continuamos con el doctor Amadeo Sáez Alquezar, asesor científico en inmunología del Programa Nacional de Control de Calidad y de la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos.
Y aquí estamos de vuelta con el doctor Amadeo Sáez Alquezar. Amadeo, además de los anticuerpos anti-DNA, ¿hay alguna otra variable preanalítica o analítica que dé falso positivo en inmunofluorescencia indirecta para el Trypanosoma cruzi?
A mí me parece que la inmunofluorescencia es tan sensible que a veces asusta un poco, o sea, la falta de especificidad, ¿no? Tenemos, claro, con enfermedades autoinmunes, lo que usted se refiere, reacciones cruzadas son bastante frecuentes. Tenemos con leishmaniasis reacciones cruzadas también por componentes superficiales de los parásitos. Es bastante frecuente. Hicimos un estudio con Trypanosoma rangeli y no encontramos reacciones cruzadas. En un estudio que estamos realizando actualmente de reacciones cruzadas con pruebas rápidas, obtuvimos algunos resultados falsos positivos de muestras con Plasmodium falciparum. Okay. Entonces, esa parte de reacciones cruzadas con inmunofluorescencia es muy alta. No solamente con enfermedades autoinmunes, pero principalmente con otras enfermedades infecciosas, que sería reacción cruzada con el agente etiológico.
Doctor, el uso de pruebas de quimioluminiscencia está aumentando mucho en todos los países, principalmente en el tamizaje de bancos de sangre. ¿Pasa lo mismo con laboratorios de diagnóstico o de referencia?
Bueno, la quimioluminiscencia es una prueba, que es un inmunoensayo también, como el ELISA. Lo que pasa es que, si vamos a comparar las dos metodologías, son muy semejantes. tal vez la especificidad de la quimio fuese un poquito mejor en algunos casos. Pero la gran ventaja de la quimioluminescencia es que utiliza plataformas bien modernas. Hay más rapidez para soltar los resultados y facilita mucho el procesamiento de un número grande de muestras. Eso es más en los bancos de sangre, porque, bueno, no solo en los bancos de sangre, porque la tendencia actual es que se centralicen servicios de laboratorio de bancos de sangre en el sentido de obtener rutinas cada vez mucho mayores. Entonces, esa parte de quimioluminescencia está avanzando mucho en todos los países. En Europa yo lo he visto, en los países que tienen problemas de Chagas, en Brasil más del 50% de los bancos de sangre públicos utilizan quimioluminescencia, que anteriormente, hace poco tiempo, era más elisa. En los grandes conglomerados, laboratorios que centralizan muestras en el país, con rutinas muy grandes, también la tendencia está siendo la quimioluminescencia. Ahora, en los laboratorios clínicos más chicos, menores, y en los laboratorios de referencia, no, eso todavía no está pasando. Incluso esos laboratorios de referencia preocupan, no solo en Brasil, pero en toda Latinoamérica, porque me parece que haría falta un poco de estandarización de procedimientos y principalmente de procedimientos de control de calidad.
Y comparando las dos metodologías, ELISA y CLIA, ¿qué puede afirmar respecto de la performance y de las plataformas de trabajo?
Como le he comentado, las plataformas de trabajo realmente son más actualizadas con respecto a la quimioluminescencia, ¿no? La trazabilidad es mucho mejor, la velocidad de reacción, la velocidad de salida de los resultados, eso es mejor. Con respecto a especificidad y sensibilidad, me parece que es muy parecido, los resultados son muy parecidos. En realidad son dos inmunoensayos, la única cosa que cambia es que el equipamiento de uno es diferente del otro. Y entonces los principios prácticamente son casi iguales. Lo que yo considero que es el factor preponderante para el mayor uso de quimioluminescencia es la rapidez que se obtiene y los resultados que son más rápidos, o sea, que son más confiables, en el sentido de que se puede procesar un número muy grande de muestras, al paso que los equipamientos, por ejemplo, plataformas de ELISA, han parado en el tiempo y no se observan actualizaciones en los últimos 10 años por lo menos.
La validación de los equipamientos, tanto para ELISA como para CLIA, es un punto importante. ¿Qué se recomienda a los laboratorios con respecto a los valores de coeficiente de variación que presentan los fabricantes? ¿Qué deben ser verificados para control interno?
Bueno, esa parte de hoy en día es importante que cualquier laboratorio, independientemente del tamaño, tenga un sistema de gestión de la calidad y, claro, de control de calidad. Con respecto a los equipamientos, entonces el laboratorio recibe el equipamiento de un fabricante con especificaciones definidas. El fabricante va a hacer la instalación y la calibración, se va a comprometer con unas calibraciones preventivas o de tiempos en tiempos y va a indicar realmente algunas características del equipamiento. Y una de ellas, la más importante, en mi opinión, sería el coeficiente de variación que se observa en el día a día utilizando ese equipamiento para cada parámetro. Es importante que los laboratorios puedan chequear si realmente el coeficiente de variación que ellos encuentran es parecido, por lo menos semejante, a aquel coeficiente de variación que el fabricante recomienda o dice que obtuvo. Hay algunos sistemas de certificación que realmente ayuda mucho por utilización de la ISO 15189, eso es muy importante, y permiten, orientan a los laboratorios a que ellos ejecuten algunos procedimientos en el sentido de verificar cuál realmente es el coeficiente de variación, y eso ha de estar de acuerdo con el coeficiente de variación indicado por los fabricantes. Esa parte de control de calidad a mí me parece que es fundamental en todos los laboratorios. En el caso de Chagas, la importancia es demasiado, muy grande, incluso volviendo un poco atrás, en las recomendaciones internacionales para el diagnóstico y el tamizaje de Chagas, son un poco antiguas, son de la OMS 2002. Ahora parece que se va a hacer un trabajo en el sentido de actualizarlas. Pero esas recomendaciones, en aquel momento no existía CLIA, no existían procedimientos de control de calidad constantes en los laboratorios, en fin. Pero entonces, cuando ellos dijeron que solamente una prueba serológica sería suficiente para el tamizaje serológico, la OMS recomendó que haría falta un control de calidad estricto para poder asegurar esos resultados. Entonces, dentro de esos conceptos de control de calidad, no solo saber el coeficiente de variación de nuestras muestras, pero utilizar sueros control interno de baja reactividad para poder validar nuestras corridas analíticas, participar de por lo menos un programa de control de calidad externo. Son cosas fundamentales que en general en laboratorios son indispensables, pero en el caso de Chagas yo considero que se ha de hacer reforzar ese punto, porque en el caso de Chagas, principalmente en Latinoamérica, tenemos una cantidad increíble de laboratorios de referencia en todos los países, y por lo que yo conozco no existe, ya le he comentado eso, una estandarización de procedimientos, y en muchas situaciones quedan a desear los procedimientos que se ejecutan de control de calidad. Bueno, está bien, por ahí.
Y por último, doctor, con respecto a las pruebas rápidas para detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi, ¿qué existe en el mercado? ¿Hasta dónde se puede confiar en el desempeño de esas pruebas? ¿Cuál sería la principal utilidad que tienen?
Bueno, las pruebas rápidas surgieron a partir de la década también de los años 90, ¿no? Las características son que no requieren reactivos adicionales, ni instrumentos, ni refrigeración, y son de uso fácil. Permite trabajar en el terreno, el punto es eso, en situaciones donde no podríamos tener infraestructura normal de laboratorio y que puedan ser ejecutadas por personas con poca capacitación. Tienen algunos objetivos principales: utilizarlos en encuestas epidemiológicas, trabajos de vigilancia. En algunos países, por ejemplo en Centroamérica, se utiliza como pretamizaje de donantes de sangre. No excluye el tamizaje después, posterior, pero facilita mucho. El tamizaje, un punto importante, de mujeres embarazadas para vigilancia de la transmisión congénita, eso es muy importante. Otro punto fundamental es el tamizaje en niños en áreas endémicas. Hay varias instituciones, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras hace un trabajo increíble utilizando pruebas rápidas en niños para detectar realmente qué niños están infectados y poderles dar tratamiento. Como sabemos, cuando el tratamiento se hace en niños, los resultados son muy buenos, cerca del 100% de efectividad, y a medida que pasa la edad, esa efectividad terapéutica va cayendo. Bueno, es muy importante, claro que la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas es un poco más baja que las pruebas convencionales, pero aún así tienen una utilidad muy importante. Nosotros hicimos un trabajo en conjunto publicado hace unos 3 años estudiando 11 pruebas rápidas para T-Cruci a nivel internacional con centros de referencia, incluso Argentina también estaba participando. Los resultados finales mostraron una sensibilidad variando de 76-77% a 97% y una especificidad variando de 71% a 97%. Claro, esos valores son un poco inferiores a las pruebas convencionales, pero realmente pueden ayudar mucho en algunas situaciones. De todos los estuches que nosotros estudiamos, 4 o 5 podrían ser aprovechados, los demás no. O sea, se ha de tener mucho cuidado, no solo con las pruebas rápidas, pero en general para pruebas, más que pruebas rápidas, de que los laboratorios puedan hacer algún tipo de evaluación en el sentido de decir si realmente esa prueba rápida es confiable o no se puede usar porque no es confiable. pero es muy útil principalmente en trabajos en terreno o en situaciones donde es muy difícil obtener una infraestructura de laboratorio.
Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Amadeo Sáez Alquézar, por su participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, yo les agradezco la oportunidad y bueno, lo que necesiten, estamos a las órdenes. Gracias a usted, es muy agradable y bueno, nos veremos en un futuro próximo, espero.
Adiós, chao, chao.